Si traes tu Biblia, por favor, ábrela. Segunda de Corintios, capítulo 7. Voy a comenzar leyendo el texto. Vamos a ver hasta el verso 11 y terminando, comenzamos orando, ¿te parece? Dice el verso 5, nos quedamos ahí la semana pasada. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque nos permites estar aquí. Venir, reunirnos, Señor, a escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, confiamos en que esa es tu palabra, Señor. Sabemos que estás con nosotros, Señor. Aquí estás con nosotros reunido, Señor, y queremos pedir tu bendición, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Honra tu palabra, Señor. Dirígenos a través de ella, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno de nuestros corazones. Los conoces muy bien, Señor. Y sabes perfectamente lo que cada uno de nosotros necesita escuchar hoy, de parte tuya. Así que háblanos, Señor. Háblanos, que tu palabra sea muy clara el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pablo escribió a los corintios en esta carta, él estaba bajo una presión muy fuerte, una presión externa muy, muy fuerte, muy severa. Él estaba experimentando aflicciones y sufrimientos. Ya lo hemos estado viendo desde anteriormente en la carta, él ya lo estuvo mostrando. Su vida, como vimos anteriormente, estaba llena de debilidades, afrentas, como dice más adelante, necesidades, persecuciones, angustias. Esa era la vida del apóstol Pablo. Y en ese momento estaba mucho más mostrándose toda esta aflicción. Pero lo que realmente rompió el corazón de Pablo, lo que lo lastimó realmente, no fue lo que el mundo le hizo, sino lo que la iglesia le hizo. Esta iglesia, los corintios, fue una iglesia que fue desleal con él, que lo lastimó. Los corintios fueron, si tú recuerdas, viendo un poco el contexto, recordándolo, es importante, ellos fueron invadidos por falsos maestros, falsos apóstoles, quienes buscaban seducirlos para estar en contra de Pablo y ganárselos, ¿no? Y realmente lo lograron. Para poder ganarse los corintios, estos hombres llegaron predicando otro evangelio muy diferente al de Pablo, y la manera en que se lo ganaron era pues hablar mal de Pablo, ¿no? Contradecir las enseñanzas de Pablo, hacer mal, quedar mal a Pablo, es lo que estaban buscando. Y ellos lo creyeron, estos falsos maestros atacaron el carácter y el ministerio del apóstol Pablo. Y lo peor fue que algunos de los corintios lo creyeron y se unieron en contra de Pablo. Y eso fue muy triste, eso trajo mucho, mucho dolor al apóstol Pablo. Al enterarse de los falsos apóstoles, si recuerdas, vamos a ver un poco el contexto. Pablo va por primera vez a Corinto en Hechos 18, narra la historia. Estuvo año y medio, más de un año y medio con ellos, enseñándoles. Después de ahí, él estando en Éfeso, él escribe una carta, manda a ellos, que es la primera carta que tenemos a los corintios en nuestra Biblia, corrigiendo algunas cosas estaban mal. Esa no fue la primera carta, porque en 1 Corintios menciona que había una carta anterior a esa. Nada más que esa carta no está en nuestra Biblia, en nuestra Biblia solo tenemos dos cartas, pero por lo menos lo que registran las dos cartas es que hubo cuatro cartas. Aparte de estas dos, hubo otras dos cartas, ¿no? Es importante verlo por lo que vamos a ver el día de hoy. Pero cuando Pablo escribe esa carta, le envía con Timoteo, ¿se recuerdas? Le envía con Timoteo, y al parecer Timoteo llega, entrega la carta con esas correcciones, pero hay un problema más grave. que son falsos maestros que llegaron a la iglesia. Entonces, Timoteo, eso no lo cuenta tal cual el libro de los Hechos, pero Timoteo regresa con Pablo a Éfeso y le explica. Pablo está viendo falsos maestros en Corinto, están persuadiendo a la iglesia. Entonces Pablo lo que hace es que tiene que ir inmediatamente, ¿no? Es una visita rápida. Y él tenía planeado ir después, pero él va rápido para ver qué está sucediendo. Y estando ahí, confronta a los falsos maestros. Los falsos maestros, en lugar de que la iglesia defiendan a Pablo, la iglesia empieza a defender a los falsos maestros, al parecer. Entonces Pablo sale de ahí, pues totalmente triste, ¿no? Lastimado, porque la iglesia no lo apoyó. Él estaba yendo por la iglesia y la iglesia estuvo en contra de él, ¿te das cuenta? Entonces sale lastimado de ese lugar, y lo que hace regresando a Éfeso, escribe otra carta, que es la carta que se conoce como la carta severa, donde Pablo les habla ya fuerte, ¿no? Donde Pablo está buscando en ellos un arrepentimiento. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Después de eso escribe esta carta que estamos viendo el día de hoy. Pero él está platicando aquí todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Después de enterarse de los falsos maestros, por segunda vez va a Corinto a visitarlos, y es donde los confronta, y es donde sufre, ¿no?, este dolor, ¿no?, de ver la deslealtad de los corintios. Entonces no encuentra ningún apoyo por parte de ellos. Lo único que recibe es deslealtad y ataques, y eso es lo que lo hiere profundamente, ¿no?, al grado de ya no querer regresar. Y ya no quiere regresar a Corinto porque ya no quiere tener más dolor. Entonces escribe la carta, decide escribir la carta severa, ¿no?, donde les habla fuertemente, reprendiendo a los corintios por su deslealtad y por su falta de amor hacia él, hacia él mismo. Mira, fíjate el verso 4 del capítulo 2. Acompáñame ahí porque de ahí es donde vamos a arrancar ahorita. Dice el verso 4 del capítulo 2. Él dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esto es cuando ya regresó de esta visita, donde estaba triste. Dice el verso 1, déjame recordarte nada más: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces escribe una carta, y por eso dice: por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuises contristados, algo que vamos a ver el día de hoy, no para que fuises contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo quería que supieran cuánto les amaba. Pablo pudo haberse olvidado de ellos, haberlos dejado en el abandono, en una falsa doctrina, desviados de la gracia de Dios, pero Pablo los amaba, y por eso fue necesario escribir una carta, ¿no?, buscando en ellos exactamente arrepentimiento. Por eso escribe esa carta. Esa carta es conocida, como te decía, como la carta severa. Y Pablo la escribió y la envió desde Éfeso a través de Tito. La envía con Tito esta carta, ya no fue con Timoteo. Él tenía que haber regresado con la respuesta a las noticias de los corintios. Y al parecer Pablo había quedado con Tito de verse en Troas. Así que Pablo salió de Éfeso para encontrarse con Tito en Troas, ¿no?, para poder recibir la respuesta de la iglesia. Fíjate ahí en el capítulo 2, pero en el verso 12 y verso 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, que esta era una oportunidad para Pablo, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, una gran oportunidad, dice, no tuve reposo en mi espíritu. O sea, Pablo estaba afligido así. Aunque se abrió una puerta para predicar el Evangelio, él no estaba tranquilo. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Se había quedado de ver con Tito ahí. No había dejado un espacio, ¿sabes qué? En tanto tiempo nos vemos en ese lugar, en Troas, y saber qué está pasando con la iglesia. Pero llega Pablo a Troas y no encuentra a Tito. Eso en él le trajo angustia. Saber que no estaba Tito, ¿qué está pasando con Tito? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Recibieron a Tito? ¿No? ¿O cómo lo recibieron, no? Más bien. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La porción que vamos a estudiar el día de hoy es exactamente la continuación de esta narración del capítulo 2, verso 12 al 13. Pablo hizo un paréntesis del capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 4, un paréntesis muy grande, muy largo, para hablar sobre su ministerio. Pero él tenía en mente continuar explicando lo que había sucedido cuando se encontró con Tito. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjate, te voy a leer nuevamente esos dos versículos y comenzamos a leer capítulo 7. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
Ahora sí, capítulo 7, verso 5 dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Te das cuenta cómo continúa la narración? Pablo quiere dejar bien claro, ¿no?, lo que sucedió y cómo Dios restauró, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a ver el tema importante aún para nosotros como creyentes: cómo restaurar relaciones, ¿no? A veces pensamos que ya como hijos de Dios, como creyentes, todo va a ser bien bonito y ya no vamos a tener problemas con nadie, ¿no? Pues no precisamente. Vienen problemas de los de afuera, vienen problemas con los de adentro, ¿no? También, ¿por qué? Porque la realidad es que seguimos siendo pecadores. Hay pecado en nosotros. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, transformando nuestros corazones. Y eso a veces lo hace unos con otros, ¿no? Hierro con hierro se aguza, dice el proverbio. Y lo hace de esa forma. Es la manera en que Dios trabaja en nosotros, a veces en nuestras relaciones, entre iglesia. Y es muy triste que a veces relaciones no puedan restaurarse. Y las iglesias quedan rotas y divididas. Pero no es porque Dios no quiera, sino es porque a veces no sabemos cómo hacerlo. Y a través de esta porción vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a poder restaurar relaciones que hemos perdido, no relaciones que hemos dejado a un lado, pero que Dios quiere que sean restauradas, porque es lo que Dios busca: unidad en el cuerpo. Y lo vemos a través de la situación con Pablo y esta iglesia en los Corintios. Y qué bueno que Pablo continúa esta narración, porque va a explicar todo esto. Fíjate entonces cómo dice el verso 5: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Anteriormente, en el capítulo 2, dijo: no tuve paz, no tuve reposo en mi espíritu. Y ahora dice: y fui a Macedonia y ni en mi cuerpo tuve reposo. A veces pensamos que con un cambio las circunstancias pueden cambiar, ¿no? A veces nos encontramos en una situación incómoda, aún en este tipo de situaciones, de relaciones, que dices: no, mejor me voy de aquí, me voy a otro lugar y ahí ya voy a estar mejor. No sé si Pablo lo hizo de esta forma, pero te das cuenta, nada cambió. No tenía reposo en Troas, no encontró reposo tampoco en Macedonia, ¿no? Las circunstancias para Pablo no mejoraron, al contrario, me parece empeoraron. Porque en Troas, pues nada más era no tener reposo en el espíritu, pero aquí se encontró, dice, con tribulación, ¿no?, y con aflicción en Macedonia. Y tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. No tenemos que huir de lo que Dios quiere hacer, tenemos que confrontarlo, ¿verdad? A veces pensamos que si cambia las circunstancias ya voy a estar más tranquilo. No, a veces las circunstancias no cambian, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando, ¿verdad? Cuando las circunstancias no cambian, casi siempre es porque Dios está cambiando otra cosa: nuestros corazones. Que eso es lo más importante para el Señor, ¿no? Y tenemos que aceptar lo que Dios está haciendo, y al contrario, buscar su voluntad, humillarnos y decirle: Señor, ¿qué quieres hacer en esas circunstancias? Ok, esto ya parece que no va a cambiar, es más, va de mal en peor, no como Pablo, pero ¿qué quieres hacer en mí entonces? ¿Qué estás haciendo en mi vida? A veces pensamos: Dios no está haciendo nada, está dormido, se quedó dormido, ¿no? Está cansado y se quedó dormido. No, Dios no se cansa, Él está obrando en cada uno de nosotros y tenemos que empezar por eso. Pablo no encontró ningún cambio de circunstancia, al contrario, si cambiaron, cambiaron para mal. Dice: sino que en todo fuimos atribulados. ¿Te das cuenta? En todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Y esta es la vida de un creyente. Esta es la vida de un ministro, ¿te das cuenta? El creyente, la vida del creyente es una vida, es cierto, de bendición. Hay mucha bendición en Cristo, pero también muchos conflictos y temores. Esa es la verdad. Vuelvo a lo mismo, porque seguimos siendo débiles. Y Pablo está abriendo su corazón. De la semana pasada vimos eso. Y está mostrando su corazón a esta iglesia. Y aún está siendo franco y sincero: yo también tengo debilidades, ¿te das cuenta? Pablo constantemente tenía conflictos con los enemigos del Evangelio. Y a lo que se refiere, de afuera conflictos. Personas que menospreciaban la gracia de Dios y que aún lo maltrataron, lo golpearon. Pero no solo eso, dice, y de dentro temores. Pablo también batallaba con el temor. ¿Tú batallas con el temor? Dices: amén. No te sientas mal. A veces entre creyentes pensamos que eso está mal, que un creyente no debe tener temor, porque 1 Juan 4 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Sí, es verdad, pero eso no quiere decir que no tengamos temores. Somos débiles, hay temores. Ese versículo nos ayuda a entender esto. Tengo que conocer más el amor de Dios para que ese temor se vaya y yo pueda sentir el amor de Dios y pueda temer solamente a Dios, ¿no? Pero es un proceso en el que estamos avanzando. Pablo aquí lo está siendo sincero. Sin duda el estrés, la ansiedad, todos los conflictos que vivía, pues le generaban temor. Y lo está mostrando aquí, sin miedo él muestra su corazón y dice, también he tenido miedo. Pero, verso 6, pero Dios, ¿verdad? Ese pero Dios tan hermoso que aparece en nuestras Biblias, ¿verdad? Pero Dios, ¿no? O sea, el cuadro es trágico, es tenebroso, y de repente llega un pero Dios, dices, wow, el rescate. Pero Dios que consuela, dice el texto, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces aquí vemos a Dios obrando. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dice el texto, consuela. ¿Pero a quiénes? A los humildes. Me encanta que Pablo haya escrito eso. Consuela a los humildes. No dice, pero Dios consuela, lo dejó al aire. No, Dios consuela a quienes, a los humildes. Importante eso. Porque una persona que no es humilde, que es soberbia, aún en su aflicción, en su dolor, que es soberbia, no tiene por qué esperar un consuelo de parte de Dios. Porque Dios consuela a quienes, a los humildes. ¿Te das cuenta? Eso tiene mucho que ver. Aún con lo que Santiago dice, Santiago 4:6, ¿no? Pero él da mayor gracia, dice, hablando de Dios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es lo mismo. Dios da gracia a los humildes, Dios consuela a los humildes. Y no es porque, ay, qué mala onda Dios, ¿por qué no consuela también a los soberbios? No. ¿Sabes cuál es el problema? El corazón. Solo un corazón humilde. No es que Dios no consuele, Dios está mandando el consuelo. Pero solo un corazón humilde puede recibir ese consuelo, ¿me explico? Un corazón soberbio, por más que Dios envíe consuelo, no va a sentir ese consuelo. ¿Por qué? Porque es orgulloso y soberbio, porque no hay humildad en él. Solo un corazón que realmente se ha humillado delante de Dios puede experimentar el consuelo que Dios da. Por eso dice, Dios consuela a los humildes. Ahora, la palabra humilde se refiere a los que se encuentran abatidos, descorazonados, desanimados. ¿Alguna vez te has sentido así? Probablemente recuerdas cuando confiaste en Jesús, así llegaste a Cristo. Abatido, descorazonado, desanimado, y Dios estaba ahí. Y sabes, Dios es lo que hace. Él prepara todo para llevarte a ese punto. Para que tú puedas reconocer, necesito del Señor. En este momento, solo Dios puede consolarme. Nadie más. Solo Dios puede traer consuelo verdadero a mi vida. Pero eso es cuando llegas a ese punto, cuando te humillas delante de Dios, entonces experimentas este consuelo. ¿Qué es el que Pablo experimentó? Dios consuela a los humildes. ¿De qué forma lo hizo? Dice, nos consoló con la venida de Tito. O sea, ya cuando llega, Troas no lo encontró, llega a Macedonia, entonces ahí ya llega a Tito. Y consuela, tiene un consuelo Pablo, el consuelo de Dios vino a través de Tito, como dice el texto. La llegada de Tito llenó de gozo el corazón de Pablo. Volver a ver a Tito, tener nuevamente comunión con él, trajo consuelo y gozo a Pablo. ¿Te das cuenta? O sea, Tito, qué bueno llegaste, ¿no? Qué bueno que no te mataron esos de la iglesia, ¿no? O sea, tuvo gozo no solo de verlo, sino de tener comunión con él. ¿Te das cuenta? De ver a su amigo. Ahora, algo importante, Pablo deja muy claro que su consuelo provino ¿de quién? De Dios, no de Tito. El consuelo provino de Dios. Él recibió consuelo por la llegada de Tito, y aún lo vamos a ver más adelante, por la respuesta de los corintios a la carta severa, pero la fuente de su consuelo siempre fue Dios, el Dios de toda consolación, como lo vimos en el primer capítulo, verso 3, ¿verdad? El Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? Es este Dios. Y Pablo recibió este consuelo. Ahora es cierto, Pablo experimentó el consuelo de Dios, pero es cierto, Dios usó humanos, ¿verdad? Instrumentos humanos para consolarle. Y a veces, ¿no? Cuando nos apartamos de las personas, nos apartamos del consuelo que Dios nos quiere dar. Y ese es un error. A veces nos sentimos heridos. Alguien de la iglesia me lastimó, entonces yo ya me voy de la iglesia, no vuelvo a ir. Y te apartas. Error. Error, porque ¿dónde crees que vas a encontrar el consuelo de Dios? ¿Tú solito en tu casa? No. Es a través de personas que Dios usa, ¿verdad? Usó a Tito. No tenemos que aislarnos. Tenemos que buscar al Señor, humillarnos. Es más, cuando te aíslas, lo que estás mostrando es orgullo. Eso es lo que están usando. No, pues yo mejor ya me voy, estoy mejor solo con mi Biblia en mi casa, ¿no? Pues sí, ¿dónde vas a recibir el amor de Dios? ¿Dónde puedes experimentarlo? ¿Dónde crees que Dios empieza a formar en ti su imagen? Pues a través de la iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo. O si no, ¿qué chiste tendría la iglesia, verdad? Somos un cuerpo, dice la palabra, y es real. Dice el verso 7, y no solo con su venida. O sea, no solo fue consolado con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, le dice Pablo. O sea, vemos cómo Tito tenía el mismo sentir del apóstol Pablo. Una angustia por lo que estaba sucediendo en Corinto. Porque él también recibió un consuelo, estaba angustiado por lo que estaba pasando. Por eso cuando fue a Corinto y vio el resultado que trajo la carta severa en ellos, Tito recibió consuelo. Y ese mismo consuelo fue el que le compartió Pablo al regresar con el informe de la situación en Corinto. Por eso Pablo dice, o sea, he sido consolado mucho. O sea, llega Tito, me dice, o sea, cómo él fue consolado por ustedes. Y no solo eso, lo vamos a ver ahorita. O sea, lo que produjo esta carta en ellos. La mayoría de los creyentes de ahí, de esta iglesia en Corinto, habían reconocido su error. Y se habían arrepentido y habían reafirmado su lealtad a Pablo. Y esto fue como resultado de esta carta que él escribió anteriormente, una carta severa. Dice el texto, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Y aquí Pablo menciona tres características que los corintios estaban mostrando en su arrepentimiento y estaban mostrando lealtad hacia Pablo. Es bien importante la lealtad. En una relación es bien importante la lealtad. Porque la lealtad se construye. Más bien, la lealtad construye relaciones. La deslealtad las destruye. Pero la lealtad es la que va a construir las relaciones. Y ellos lo están mostrando así, con tres características: afecto, llanto y solicitud. ¿Te das cuenta? Estas tres características definen la lealtad. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Dice gran afecto. Significa también un intenso afecto o un ardiente afecto. De repente los corintios empezaron a mostrar un ardiente afecto por Pablo. Cuando Pablo fue a ellos, ni siquiera le hicieron caso, ni siquiera lo apoyaron, se pusieron en su contra. Y ahora, un gran afecto. El afecto de los corintios hacia Pablo incrementó. Me encanta ver eso, cómo este afecto, dice, un gran afecto, un intenso, un ardiente afecto. O sea, ese afecto creció fue más grande de cuando estuvo con ellos. Me encanta ver eso, porque la situación que Pablo experimentó con los corintios fue difícil y fue dolorosa, pero después de haberla superado, produjo en ellos un afecto más grande, una unión más fuerte entre ellos. ¿Has experimentado eso? La restauración. Cuando la restauración viene de Dios con esos pasos, esa relación se fortalece más. Eso es a lo que voy. En un momento tuvo afecto por ellos, ellos tuvieron afecto por Pablo, pero de repente al ellos fallar y al ser restaurados, al arrepentirse y buscar esa restauración, esa relación fue más fuerte que antes. Y Dios quiere que experimentemos eso. Esa relación se hizo más sólida. ¿Por qué? Porque fue una relación que ya fue probada, ¿te das cuenta? Y la prueba siempre nos fortalece. Y ahora hay un gran afecto hacia Pablo. Cuando permitimos que Dios consuele nuestros corazones, no importa qué dolorosa o qué difícil pueda ser nuestra relación afectada, al final esa relación será fortalecida por la gracia de Dios, como lo vemos aquí, un gran afecto. Dice también vuestro llanto. Cuando los corintios se dieron cuenta de que su pecado había provocado dolor y había lastimado a Pablo, ellos respondieron con llanto, con lamento. La palabra llanto significa lamentación, profunda tristeza, duelo. Entonces empezamos a ver un fruto en ellos, ¿te das cuenta? Sintieron dolor. ¿Por qué?
por lo que su pecado había causado. Hubo una brecha en la relación de ellos con Pablo. Y aquí vemos cómo ellos llegaron a lamentar su deslealtad hacia Pablo, con llanto, con dolor. Sabían que habían fallado. Esto precisamente es lo que Jesús escribió en Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Recuerdas? Exactamente esto. Habla del lloro por el pecado. Ellos estaban lamentando por su pecado. Y no solo eso, dice, vuestra solicitud por mí. La palabra solicitud es la palabra griega celos, de donde viene nuestra palabra celo, exactamente esa palabra. Y Pablo habla del mismo celo que nuestro Señor Jesús mostró cuando limpió el templo. ¿Recuerdas en el Evangelio de Juan? Juan 2. Él llega al templo y se encuentra con cambistas, ¿no? O sea, ya era un mercado. Dice, ya hicieron un mercado. De la casa de mi padre era casa de oración, ustedes la han hecho en un mercado. Y él empieza a volcar las mesas de los cambistas, las palomas, todo. Entonces ahí en Juan 2, verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese celo que Jesús mostró. Y la palabra celo es una palabra que se traduce por solicitud, la que estamos viendo en 2 Corintios 7. Es ese celo, esa solicitud. Los corintios estaban solícitos, celosos para restaurar su relación con Pablo. Estaban solícitos aún para defenderlo de cualquier otro ataque. Un cambio. Esto trajo consuelo y ánimo al corazón de Pablo. De manera que me regocijé, dice, aún más. Volver a ver a Tito fue un consuelo para Pablo, pero fue un mayor consuelo oír las buenas noticias de que la carta severa de Pablo había dado resultado. La lealtad que los corintios habían mostrado hacia Pablo trajo un regocijo mayor en él. ¿Te das cuenta? Es el propósito cuando Dios quiere que restauremos relaciones, que haya gozo en nosotros, que podamos ver la gracia de Dios, algo que no vamos a experimentar de otra forma. Son oportunidades que Dios nos da para humillarnos. Recuerda, Dios consuela a los humildes. Eso es bien importante. Estamos viendo algunas características que nos van a ayudar. Humillación, primero. Lealtad. ¿Te das cuenta? Y lo que sigue, arrepentimiento. Fíjate, verso 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos el arrepentimiento aquí, algo bien importante, arrepentimiento. Dice, porque aunque os contristé con la carta, dice el apóstol Pablo, no me pesa. Y podemos decir, oye, pues qué mala onda de Pablo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué buscaba nada más lastimarlos? No. Ahorita vamos a ver. Pablo sabía que la carta severa había contristado a los corintios. Aquí lo estamos viendo. Aunque os contristé con la carta, dice, no me pesa. Sin embargo, ahora, eso no era algo que le pesara, es lo que está diciendo. En ese momento no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, hubo un momento en que fue un pesar para él. En un principio, cuando Pablo envió la carta con Tito, él sintió remordimiento, un dolor, porque la carta era dura. Sabía que sus palabras eran duras. Sabía que esa carta podía producir en los corintios una de dos cosas: o un mayor desprecio hacia Pablo, o una mayor aceptación, como sucedió al final. Entonces Pablo en cierto punto se tenía temor de decir, híjole, ¿cómo van a recibir la carta? O sea, si no hubiera dicho esto, si no hubiera escrito el otro, ¿sí? ¿No? Y así estaba Pablo. Pero hubo gozo en él. Mientras que Pablo esperaba a Tito con la respuesta de la carta, él estaba preocupado porque la carta podía haber empeorado las cosas. Pero gracias a Dios, los corintios reaccionaron correctamente a la exhortación de Pablo. Y todo ese tiempo fue un tiempo de angustia para el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, no es como el día de hoy que pues ahí me mandas un WhatsApp a ver qué te dijeron, ¿no? ¿Cómo te fue en la congregación? No, ni siquiera era teléfono. O sea, él tenía que ver, esperarse días, probablemente semanas, para volver a ver a Tito y a ver qué sucedió. Y todo ese tiempo Dios lo usó para transformar el corazón de Pablo. Paciencia, ¿verdad? Dios trabaja paciencia en nosotros. Y el día de hoy, qué impacientes somos, ¿no? Ya todo lo queremos en el instante. Fíjate cuánto tuvo que esperar a Pablo. Y su corazón fue afligido de muchas formas, pero Dios produjo en él gratitud. Aun cuando llegan las noticias, tuvo consuelo y descansó. Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, muy interesante esto, la carta generó tristeza en los corintios, pero lo interesante de lo que dice Pablo aquí es que esa tristeza duró poco tiempo, ¿te das cuenta? En el griego quiere decir una hora. O sea, veo que aquella carta, aunque por un tiempo, una hora, los contristó. O sea, sí se entristecieron, pero fue poco tiempo. Dice algo que debemos de reconocer y aprender. Dice un comentarista, Trapp, dice, en el pecado el placer pasa, pero queda la tristeza. O sea, cuando pecas, tu tiempo de pecado que disfrutas es corto. Las consecuencias son largas, ¿verdad? Pero él dice, pero en el arrepentimiento la tristeza pasa, es pequeña, y el placer permanece para siempre. El placer de sentirse realmente sin una carga, sin una culpa, de haberte arrepentido. Por eso Pablo dice, el tiempo fue poco. Sí, se entristecieron, fue poco. Por eso dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado. O sea, el gozo de Pablo no era porque los había contristado. Pablo escribió la carta severa, sí, con severidad, por eso le dicen la carta severa. Pero no lo hizo abusivamente. Nunca tuvo gozo por el sufrimiento que los corintios estuvieran experimentando. Nunca. Al contrario, al verlo de esa forma, sintió lamento. El gozo, vamos a verlo más adelante, fue por lo que trajo, lo que produjo en ellos. La disciplina, porque estamos viendo esto, fue disciplina. La disciplina que Pablo ejerció nunca fue para lastimarlos. No fue para ganar una discusión. Fue para ganar a los corintios para el Señor. Recuerda, esta iglesia estaba perdiendo de la verdad, estaba desviando de la verdad. Y Pablo lo que busca es ganarlos para la verdad. Pablo envió la carta con palabras fuertes, con el único propósito de despertar en los corintios el arrepentimiento. Es lo que estaba buscando. Sin duda, tiempos de oración acompañados de esta carta, ¿verdad? Orando por esa iglesia para que se pudieran arrepentir. En esa carta, en la carta severa, Pablo estaba confrontando el pecado de los corintios. Y sin duda, él aprendió que a veces para confrontar el pecado es necesario salir de nuestra zona de confort. ¿A qué me refiero con esto? Dejar de ser buena onda, ¿no? Porque muchos, o sea, y lo vamos a ver, es bíblico. O sea, muchos de repente, no, pues es bien buena onda, ¿no? El pastor es bien buena onda, pero ya cuando el pastor habla contigo y te dice, oye, pues ese camino que estás siguiendo no es correcto, no está bien, ay, qué mala onda el pastor, ¿no? Y te voy a decir, muchas veces, ¿no?, caemos en la tentación de, mejor no digo nada. Así seguimos, pues si siguen su pecado, pues ya voy a orar por él y ya. No, le estás haciendo un daño. Si tú ya lo viste, obviamente tienes que orar, ¿no? Pero Pablo fue y confrontó, ¿te das cuenta? Y tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque el pecado es mortal. El pecado destruye, mata. Y si lo has entendido, claro que vas a tener ese corazón de ir y confrontar a alguien. Obviamente, como lo vamos a ver ahorita, como Pablo lo hace, con amor. Pablo amaba a los corintios, definitivamente. Porque muchos dicen, no, mira, no hay amor, ¿no? Ve cómo me habló, entonces no me ama realmente, como dicen. Predican el amor, pero no lo demuestran. No, o sea, Pablo amaba a los corintios y ve cómo les escribió. Pero porque los amaba, no los iba a dejar hundidos en su pecado, ¿verdad? Ese es el amor. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Y Pablo lo entendió. Pablo aquí muestra esos sentimientos encontrados que experimenta un padre, ¿no?, a la hora de disciplinar a su hijo a quien ama, ¿no? O sea, es tu hijo quien amas, no quieres hablarle fuerte, pero sabes que tienes que disciplinarlo. Y a través de esto podemos aprender esas cosas, aún como padres. Porque Pablo se veía así con esta iglesia, como un padre espiritual. Acompáñame a Hebreos, por favor, Hebreos 12. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Hebreos 12, verso 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Te das cuenta? Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijos. Ah, ¿entonces Dios disciplina? Sí. ¿Verdad? Aquí lo dice. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y dices, ay, qué feo soy yo eso. Pues sí, porque Dios no tiene bastardos, tiene hijos, ¿no? Y Dios no tiene hijos malcriados. Bueno, algunos, pero se va a encargar de disciplinarlos. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque Él nos está conformando su imagen y semejanza. Y si no entiendes, va a tener que traer disciplina a tu vida. Así es el Señor, no castigo. Castigo lo llevó Jesús en la cruz. La paga el pecado. Pero si es necesario, disciplina, dolor, angustia, para que despiertes, para que seas corregido en amor. Pero sigue siendo amor Dios al que ama disciplina. Dice, por otra parte, verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, al Padre de los Espíritus, a Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Participemos de qué? De su santidad. ¿Te das cuenta? Exactamente lo que Pablo estaba haciendo aquí. Él está disciplinándolos para que ellos puedan participar de su santidad, para que puedan ser santos como Dios es santo. Y es el propósito. Aún si tú eres padre y disciplinas a tus hijos, es el propósito de la disciplina, que ellos sean santos. ¿Te das cuenta? Más que otra cosa, es que ellos conozcan la verdad, conozcan la santidad de Dios. Es el propósito. Fíjate lo que dice el siguiente verso, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino ¿de qué? Pregunta de los corintios. Los contristó. Dice, pero después, y eso es lo que vamos a ver, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. Es un ejercicio, ¿te das cuenta? La disciplina es algo que se ejercita y trae un fruto apacible de justicia, que es el que vamos a ver ahorita, el arrepentimiento. Un fruto. Cuando Dios disciplina, Dios consuela y Dios produce un fruto en sus hijos. Y es lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia. Por eso Pablo puede decir esto: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para fruto apacible de justicia, para arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, en sus hijos. Aún a través de la disciplina, Él está buscando arrepentimiento en nuestros corazones. El gozo que Pablo sentía ahora era por esto, porque trajo arrepentimiento en ellos. Todo ese lamento, ese pesar que Pablo tenía o sintió cuando vio los resultados de la tristeza que produjo esta carta, desaparecieron. Ahora había gozo en él. Pablo ya no sentía ningún remordimiento a pesar de haberles escrito la carta severa, porque esa carta produjo en ellos un fruto de justicia. Y eso es algo realmente hermoso, porque dices, valió la pena. Ok, sentí bien feo, me dolió disciplinar, hasta ya mi hijo me ve feo, pero he entendido, ¿verdad? Y sientes esa paz, decir, qué bueno, Señor, eres bueno. Se trata de eso. Fueron contristados, pero con un propósito, para arrepentimiento. El término griego es metanoia, un término que hemos hablado anteriormente. Metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio en el corazón y en la vida de la persona. No solamente es un cambio hacia quién es Jesús, ok, si lo acepto, Él es el Señor, Él es Dios. No, mi vida cambia de acuerdo a esa verdad. ¿Se me explico? Ya no soy la persona que era antes. Hay un cambio en mi mente. Es lo que estamos viendo. Hay un cambio en la vida de los corintios. Ya no siguieron igual. Es un giro del pecado a la santidad. Es un cambio auténtico. Eso es lo que estamos viendo aquí. Al terminar este capítulo vamos a ver un tema enfocado en sus versículos, hablando del arrepentimiento. Por eso lo vamos a ahorita muy rápido, para no salirnos del contexto, pero después vamos a regresar ya cuando terminemos el capítulo. Dice, porque habéis sido contristados según Dios. Entonces, se gozaba porque fueron contristados para arrepentimiento, porque fueron contristados según Dios. O sea, la tristeza de Dios, como lo decía adelante, produce esto, el arrepentimiento. Fue la tristeza por el pecado, una tristeza que sana, una tristeza que transforma. Es la tristeza que Dios busca en el hombre, Porque esa tristeza produce arrepentimiento. Esa es la tristeza que Dios busca en nosotros. La tristeza que, según Dios, ¿de dónde crees que viene?
Pues de Dios.
¿Pero? De la verdad de Dios. De la palabra de Dios. De ahí viene la tristeza que, según Dios. Sin duda, Pablo usó la palabra, usó la verdad en esa carta severa para traer arrepentimiento en sus vidas.
Cuando confrontamos con la verdad de Dios, sin agregar absolutamente nada más, ni nuestro propio entendimiento, ni nuestra propia prudencia, ni nuestra propia sabiduría, solo la verdad de Dios, podemos esperar esto, una tristeza según Dios.
Si no confrontas con la verdad, a lo mejor puedes tener éxito en cuanto a que la otra persona se sienta mal, ¿no? Sea contristada, pero la relación que tienes con esa persona sufrirá una pérdida. ¿Se me explico? O sea, ganarás una discusión, pero has perdido a esa persona. Y Pablo sabe que no se trata de ganar una discusión. Se trata de ganar a los corintios para Cristo. Puedes ganar la batalla, pero estarás perdiendo la guerra. No se trata de a ver qué tanto sé yo, sino sinceramente lo que Dios dice. Y tú ser sincero para corregir y para traer a gente a Cristo. Dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Aquí está. ¿Te das cuenta? A Pablo no le preocupaba la pérdida que él pudiera tener, sino la pérdida de los corintios, lo que pudieran estar perdiendo. ¿Qué era esa pérdida? A Cristo mismo, al Señor. Estaban desviando totalmente. Pablo no quería que ellos perdieran la oportunidad tampoco de experimentar el arrepentimiento y la restauración de Dios. Dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. De aquí vemos las dos diferencias. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Los corintios habían experimentado esa tristeza, una tristeza que según Dios, mostrando arrepentimiento y revelando que en verdad eran salvos en Cristo. Creo profundamente que es así. En este momento ellos revelaron que habían creído en Jesús realmente, porque se arrepintieron. Por eso dice, tristeza que según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, si ya te arrepentiste de haberte arrepentido, no te arrepientas de eso, ¿no? Algo así. Pero eso es muy interesante, que parece un trabalenguas, está bien chistoso. Es muy interesante lo que Pablo está diciendo. Porque ninguna persona, déjame decírtelo así, ninguna persona que se haya arrepentido genuinamente puede sentir tristeza o lamentarse por haberse arrepentido de sus pecados. Por lo tanto, si alguno siente lamento o tristeza por haberse arrepentido, ese arrepentimiento no es genuino y no produce salvación. Bien importante es un arrepentimiento genuino. Otro pastor decía esto y lo leí y me llamó mucho la atención. Decía, muchos se han arrepentido de haber nacido en la carne. Job, ¿por qué no nací muerto? A lo mejor tú te has arrepentido, pero nunca nadie se ha arrepentido de haber nacido de nuevo. Nunca, si realmente naciste de nuevo. ¿Sí me explico? O sea, lo que están confirmando los corintios es que realmente fueron creyentes en Jesús. Una persona que dice, yo creo en Jesús, pero no está arrepintiendo de sus pecados, no está yendo por el camino de la santidad, esa persona realmente no se ha arrepentido. Esa tristeza que llega a sentir no es la que produce Dios para arrepentimiento. Es otra tristeza. ¿Cuál es? La del mundo, ¿no? Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es un simple remordimiento. No confundamos arrepentimiento con remordimiento. Suenan similares, pero no es lo mismo. El remordimiento es movido por el orgullo. Sigue siendo orgullo. Por la autocompasión. Una depresión que te lleva a la muerte. Eso es la tristeza del mundo, que produce muerte. O sea, ay, ya me vieron feo, ya me hicieron daño, pues me aíslo y pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama. Y en serio, apestas a ti. Totalmente enfocado en ti y orgulloso. Que hasta tú mismo te aíslas, ya no cabes en ningún lugar. ¿Qué tienes que hacer? Humíllate. Confiesa, es pecado, estoy enfocado solo en mí, eso es pecado, es orgullo. Y sabes, porque si no te vas a morir, lo que dice aquí. La tristeza del mundo produce muerte. No sabes cuántas personas se mueren por depresión. Es la depresión, la tristeza del mundo te lleva a la depresión, a la tumba. ¿Por qué? Por el orgullo, no es otra cosa más que orgullo. Totalmente escondido, pero es orgullo. Tienes que arrepentirte. Los corintios se arrepintieron. El arrepentimiento es necesario para la salvación, definitivamente. La confrontación del pecado conduce a la tristeza, que según Dios, que lleva al arrepentimiento y que conduce a la salvación, como lo vemos aquí. El arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Si no hay arrepentimiento, realmente no hay salvación, no existe. No podemos decir, no, yo creo en Jesús, sin haberte arrepentido. No, claro que tiene que haber arrepentimiento, porque aparte es algo que Dios otorga. Y si no te has arrepentido, pídeselo. Pídeselo, Señor, ¿sabes qué? Así estoy, como Él dice, así estoy. Totalmente centrado en mí y orgulloso. Trae arrepentimiento a mi corazón. Trae esa tristeza que según tú, no el mundo. El mundo sigue diciéndome, pobre, pobre de ti, nadie te valora, ¿no? No, Señor, tú muéstrame. Dime quién soy en ti. Y vas a poder salir de ese hoyo en el que estás hundido. Es Dios quien te va a sacar de ahí. Los corintios salieron de ahí. Fíjate qué grado. Verso 11. Dice el apóstol Pablo. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. El fruto del arrepentimiento estaba viendo en la vida de los corintios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un cambio en ellos, un cambio en su relación con Pablo. Sin duda tiene que haber arrepentimiento. De una relación está afectada, probablemente es porque hay pecado. Tiene que haber arrepentimiento, por lo menos de una de las dos partes o de las dos partes. Pero tiene que haber arrepentimiento. Ellos reconocieron su error, estaban arrepentidos y estaban mostrando un fruto de eso. ¿Recuerdas? Fruto apacible de justicia. Lo estaban mostrando. Me recuerda mucho lo de Juan el Bautista. ¿Recuerdas en Mateo 3 cuando él está predicando el evangelio en el desierto? Está predicando el perdón de pecados para arrepentimiento. Y dice ahí en Mateo 3, en el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos, que eran los religiosos de ese tiempo, los que estaban en contra de Jesús, dice, al ver Juan que muchos de ellos venían, ¿no?, al bautismo, dice, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó hoy de la ira venidera? O sea, esos cuates no creían en Jesús, no iban a creer en Jesús, pero sin embargo están bautizando, así como pues por si las dudas, ¿no? Y Juan dice, hey, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? ¿Y qué les pide? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y mucha gente viene hacia Jesús sin arrepentimiento. Pues por si las dudas, yo también voy, pues yo también soy cristiano, ¿no? Si me preguntan, sí, yo creo en Cristo también, ¿no? Por si las dudas, si es por ahí, pues ya. No es así, no es así. Tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Y es lo que aquí se está mostrando en esta iglesia. Hay un fruto que trajo el arrepentimiento. Pablo estaba sorprendido. Si te das cuenta, en tu Biblia hay signos de exclamación. Porque realmente estaba sorprendido por lo que sucedió. Por eso había gozo y consuelo en su corazón. Estaba sorprendido porque el fruto que trajo el arrepentimiento de los corintios realmente era real. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Como vimos anteriormente, ellos estaban solícitos para arreglar sus diferencias con Pablo. Pablo salió con mucha tristeza y dolor. Ninguno de ellos lo siguió, lo acompañó, nada. Y ahora al recibir esta respuesta, ¿sabes qué, Pablo? Están solícitos de arreglar las cosas, de buscarte, de estar contigo. ¿Qué defensa? Dice. La palabra defensa es apología. Yo no vi la palabra apologética, que es la defensa de la fe, se usa así. Pero ahora ellos estaban dispuestos a hacer lo que debían de haber hecho anteriormente. No solo defender el ministerio de Pablo, sino aún defender el mismo evangelio. ¿Qué defensa? Dice. ¿Qué indignación? Los corintios estaban indignados, pero no con Pablo. Ahora estaban indignados por su pecado, su propio pecado. Su indignación procedía de no haber, de haber ofendido a Pablo y de haber pecado contra Dios. Ahí es donde lleva el arrepentimiento. Ellos ahora odiaban el pecado que antes apreciaban. Eso es arrepentimiento. Odiar eso, el pecado, llegar a ese punto, verlo como Dios lo ve. Ahora ellos están indignados. ¡Qué temor!, dice Pablo. Los corintios comenzaron a mostrar un temor reverente de Dios, por la santidad de Dios. ¡Qué ardiente afecto! Hay una palabra que usó en el versículo 7, es la misma palabra. Un ardiente afecto o deseo de ver restaurada su relación con Pablo. ¡Qué celo! La misma palabra del verso 7, un celo renovado, pero ahora por la santidad, por el fruto, un celo. ¡Y qué vindicación! Esta palabra vindicación también se traduce en la Biblia como retribución o justicia. Ahora en ellos había un fuerte deseo de que se hiciera justicia, ¿te das cuenta? De retribuir el daño. Ellos estaban aceptando las consecuencias de su pecado, buscando justicia, no en los demás, sino en ellos mismos, buscando esa justicia, hacer lo correcto delante de Dios. Esto es el fruto pasible de justicia. El fruto que trae el arrepentimiento genuino, no de palabra, de hechos, ¿te das cuenta? Y termina diciendo Pablo esto: en todo, fíjate, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Imagínate escuchar, o sea, ahora pongámonos del otro lado de los corintios. De repente escuchar a Pablo decir esto: en todo se han mostrado limpios en el asunto. Qué carga acaban de quitar de mí, ¿verdad? Imagínate cómo sintieron ellos de repente darse cuenta: oye, ofendimos a Pablo, aquel que ha mostrado su amor por nosotros, que ha vivido aflicciones por nosotros. Le dimos la espalda, fuimos desleales. Y de repente Pablo dice: ¿saben qué? Ya está resuelto. Están limpios. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Limpia cualquier suciedad, ¿verdad? Este sí limpia cualquier cosa. Todo esto mostraba el fruto que produce el arrepentimiento: un cambio de mente y corazón que trae limpieza a nuestras vidas, en nuestros corazones. Nada va a poder limpiar tu vida más que el arrepentimiento. Nada. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, arrepentimiento, eso incluye arrepentimiento, confesión de pecados, estar de acuerdo en una cosa con Dios, sí, es cierto, Dios es pecado, me arrepiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solo eso, dice, para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que estaban experimentando los corintios, y Pablo lo vio: en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ya no hay culpa, los he perdonado. Están limpios. ¿Te das cuenta? Todas estas actitudes de arrepentimiento mostraron que los corintios estaban limpios. Lo único que puede limpiar tu vida, tu reputación, es arrepentimiento. No fueron las palabras o los sentimientos los que mostraron que ellos estaban limpios. ¿Qué fue lo que mostró que estaban limpios? Sus acciones. Qué interesante. Sus obras. Frutos de arrepentimiento. Es cierto, la salvación es por obras, pero definitivamente la salvación produce obras, cambios de actitud en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estaba viendo aquí Pablo. Eso es, y tenemos que recordar esto, arrepentirnos. El arrepentimiento es el camino correcto para nosotros, es el camino de la bendición, donde vamos a encontrar consuelo, restauración. Sin arrepentimiento vamos a seguir sucios, manchados, tristes, angustiados, deprimidos, ¿verdad? Un paso de la muerte. Tenemos que buscar esto. Jesús no fue a la cruz en balde, ¿verdad? Él fue en la cruz llevando nuestro pecado. Nuestros pecados, para que tú y yo únicamente, lo único que tengamos que hacer sea arrepentirnos de ellos. Creer lo que Él dice y creer que Él llevó nuestro pecado. Y eso es lo único que nos va a limpiar. No hay otra cosa. El sacrificio de Cristo lo necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos reconocer quiénes somos y cuán estado estamos de Él y del Evangelio. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias, Padre, nuevamente por tu palabra, por bendecirnos, Señor. Gracias, Dios, porque a través de esta escritura, Señor, tú nos diste algunas pautas, Señor, para poder encontrar restauración, no solo en nuestras relaciones, en nosotros mismos delante de ti, Señor. Sabemos que tu mayor propósito, Señor, en nosotros el día de hoy es que nos formes a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Que nuestro corazón sea formado esa imagen. Y tú vas a hacer cosas que a veces no entendemos, que nos van a doler, pero con ese propósito para que podamos arrepentirnos y reconocer lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y que con un arrepentimiento genuino, sincero, Señor, podamos encontrarnos salvos, Señor. Pero no solo salvos, sino dando fruto, Señor. Un fruto apacible, como digamos, de justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esas cosas. Ayúdanos a humillarnos, empezando por ahí, humillarnos. Tú consuelas a los humildes. Señor, si el día de hoy lo que buscamos es consuelo, ayúdanos a dar el primer paso, Señor. Más bien el segundo paso, porque el primero ya lo diste tú, Señor. Humillarnos delante de ti, Señor. Reconocer tu gracia, reconocer tu amor. Abrazar tu perdón, Señor. Para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón, sinceramente, Señor. En que tú obres en él, Señor. Por favor, Señor, haz esta obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ya no queremos seguir viviendo como el mundo vive, sin conocerte, y así, Señor, afligidos, tristes, aún deprimidos, Señor, rumbo a la muerte sin ti, Señor. Gracias, Dios, por enviado a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Ahí comenzó todo, Señor, para nosotros. Llevando nuestro pecado, Señor. Gracias, Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora lo que tenemos que hacer es reconocerlo y arrepentirnos, Señor. Padre, si no hay esa tristeza en nosotros, si la tristeza que le doy está en nosotros es remordimiento, Señor, te rogamos que tú produzcas esa tristeza, Señor, que nos lleve al arrepentimiento, Dios. Produce esa tristeza, trae arrepentimiento en nuestros corazones. Que seas tú haciendo esa obra, Señor. Concédenos eso, te lo pedimos, Señor, con fe, que sabemos que de esa forma tú vas a ser glorificado también, Señor. Por favor, Padre, haz esa obra en nosotros. Gracias nuevamente por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de esta carta y lo que nos sigues hablando día a día, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.